Igualdad y Derechos Humanos, en un programa donde la búsqueda de sentido es colectiva.
La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Pero
la quiero ver a usted dentro de 15 años de nuevo acá.
Sonia Tessa, al frente de un gran equipo, conduce de lunes a viernes, de 13 a 15, La Siesta Jugada.
Usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Por Radio Nacional Rosario.
La Siesta Sagrada. En el litoral.
Y la guaquilla, que junta mi amor.
Hoy salgo con la muñeca. Volvemos al amanecer. Se destapa la botella. Hoy es lluvia de mujer.
Hoy salgo con la muñeca. Volvemos al amanecer. Yo tan mala, juguemos al yin y al yang. Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancán. Deja que hable la gilada, que yo hago este como abuela. Muñeca, yo te gusto cuando hago recate. Sé que estás buscando que esta turra te la dé. Esto es un asalto, las manos en la pared. La tini, 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 esta noche tiene sed. Corchando mujer, re bellaca. Nena, por vos peleo, está con faca. En el mundo hay tanta guacha y vos sos la que me mata. Y si alguien te toca, le tiro placa, placa.
Hoy salgo con la muñeca. Volvemos al amanecer. Se destapa la botella. Hoy es lluvia de mujer.
Ya no digan la que está soltera. Que lo baile contra la pared. Que está soltera. Que lo baile contra la pared.
Tini, tini, hey. Te tranca, baby, que esta noche cero estrés. Yo sé bien que tienes novia. Si tú quieres, somos tres. Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes. Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me
des. La que está soltera contra la pared. La que está soltera y la que no también. La que vino sola tomando Fernet. La que está soltera y la que no también. Pues salgo con la muñeca. Volvemos al amanecer.
AM1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Tierra roja, humedales, agua dulce que corre por los ríos frondosos y las historias que nos unen. Cuatro provincias argentinas, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe y ocho emisoras de Radio Nacional juegan a diario su ronda federal. De lunes a viernes, de 15 a 17, por FM 104.5. Ronda Federal, por la Radio Pública.
Desde Buenos Aires llega al Teatro Municipal la comedia Voraz y Melancólico, una obra de Toto Castiñeiras, artista del Cirque du Soleil. Una comedia dramática sobre el amor romántico, la gauchesca y el mito del hombre lobo. Viernes 23 de junio, 21 horas. Entradas anticipadas en venta. Más información en teatrolacomedia.gov.ar. Invita Municipalidad de Rosario.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
AM 1300.
Chiquita.
Julieta Machado, una banda de compañeras de aquí, de la zona, de Rosario sobre todo, volvemos a estar en la siesta jugada, seguimos en la siesta jugada, como hacemos todos los días de 13 a 15, saben que estamos en etapa de campaña electoral, vamos a recibir candidatas, candidatos, candidates todos los días, pero hoy tenemos el particular gusto de recibir a Fernanda Gigliani, compañera concejala, que también se postula para repetir en el consejo. Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
¿Cómo vas, Buenas Sonia? Tardes. Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por estar acá. Bueno, en una jornada muy particular para Rosario, sí. Una jornada, creo que es inédito, un paro de una ciudad pidiendo paz y pidiendo que el Estado cumpla con su rol, ¿no?
Sí, la realidad es que es... Hoy a la mañana temprano estuve recorriendo el barrio República de la Secta y bueno, es en cada relato que uno se encuentra, la principal preocupación, sin duda, es la seguridad. El mayor reclamo que tiene hoy la ciudadanía es devuélvanos la libertad, porque en definitiva lo que nos ha pasado durante todos estos años, porque es verdad que esto no arrancó en diciembre del 2019, venimos de un proceso de deterioro muy fuerte, por un lado de la fuerza policial, de descreimiento también por parte de la ciudadanía de la fuerza policial, de quien te tiene que cuidar, y de políticas erráticas, claramente, en materia de seguridad. Creo que también dejar hacer, claro. Hacernos como que no pasaba nada en la ciudad de Rosario hizo que esta situación hoy explote y esté, entiendo, desmadrada. Y lo que nos ha pasado durante todos estos años es eso, perdimos nuestra libertad, perdimos nuestra esfera de libertad, no somos libres ni de tomar el colectivo a cualquier hora, ni de salir con una cartera, con una mochila, vas pensando si llevas o no el celular, y bueno, y en el relato cotidiano de... Porque antes uno hablaba en determinados barrios, se escuchaba ese relato. Claro. Hoy, no importa el barrio donde estés, el relato es ese. O sea, la mayor preocupación es la cuestión de la seguridad. Sí, obviamente, veo con preocupación, y lo tengo que decir también, que muchos actores, dirigencia de la política santafesina, algunos hayan estado acompañando esta gran movilización, uh-huh. que fue muy contundente en nuestra ciudad, y que lo hacen, me parece, hasta desde un lugar de inimputabilidad. Claro. ¿No? Algunos que deberían darnos explicaciones de por qué llegamos hasta acá, hoy están en el medio, claro. de esas columnas reclamando reclamando seguridad.
Eso es una de las cuestiones que más llama la atención, ¿no? Ayer yo lo escuchaba a Eduardo Toñoli cuando salió de la reunión con el gobernador Omar Perotti, diciendo, bueno, esto se tendría que haber hecho al principio de la gestión. Y también entiendo que nadie puede hacerse, no hay un sector político de esta provincia que pueda decir, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, Exacto. sí quienes a lo mejor nunca tuvieron responsabilidad provincial, pero digo, en esta provincia tuvimos 12 años de gobierno del Partido Socialista y el último periodo con un ministro de seguridad radical que estuvo los 4 uh-huh. años, que hoy es candidato a gobernador, que no puede desentenderse de lo que Totalmente. Ocurre en la ciudad de Rosario. Y a la vez está claro que el gobierno peronista no ha dado en la tecla con la seguridad.
Es así. Y además, yo veía los carteles de María Eugenia Smuk diciendo que la culpa del narcotráfico es de ellos, ¿no? Aludiendo al Frente de Todos. Uh-huh. Y en esto que vos decías, me parece que nadie que ha tenido algún espacio de responsabilidad política en estos últimos tiempos, y menos quienes participaron del gobierno, tanto a nivel provincial como local del Frente Progresista, pueden hablar tan impunemente, digamos, de cuál es la situación que estamos hoy. Yo siempre recuerdo, porque a veces tenemos poca memoria a corto plazo, Sonia, pero yo recuerdo cuando en el año 2013 el Consejo le arrebató a Mónica Fein una ordenanza del control económico financiero de inversiones. Uh-huh. Fein se resistió muchísimo a esa ordenanza, de hecho tardó 2 años y medio en reglamentarla. Y cuando la reglamentó, la desnaturalizó. Y no es que el Consejo de ese momento era lúcido uh-huh. y decía, bueno, acá hay que ocuparse del lavado de activos. Nos pasó Medina. Nos pasó la muerte de Medina en el acceso sur. Y Medina era el que estaba inaugurando Esperanto y que incluso había funcionarios de la actual gestión y de la anterior gestión que se sacaban fotos en la fiesta de inauguración de Esperanto con Medina. ¿Está? Entonces yo digo, venimos de ahí también para poder analizar por qué esta situación hoy está desmadrada, absolutamente desmadrada. Entonces yo lo que siento es que sin duda es un tema que no puede ser, por lo menos de manipulación en pleno de una campaña electoral, no puede ser de utilización política, y yo realmente estoy convencida que de esta salimos todos juntos o no se sale.
Totalmente. Bueno, vos sos concejala, has venido trabajando temas que por un lado son temas no tan asociados a lo femenino, y eso es también es un elogio, quiero decir, en general venís trabajando temas de planeamiento, sí. Has sido muy crítica con todo lo que es esta gestión en términos de excepciones urbanas, de... como lo leo yo, quizás esté equivocada, de darles demasiadas ventajas a quienes tienen el dinero para hacer en la ciudad lo que quieren. ¿Cómo ves hoy la ciudad en cuanto a su planificación?
Yo creo que no hay plan. Uh-huh. Digamos, fui muy dura con la gestión de Lifchi, muy dura con la gestión de Mónica Fein, pero uno criticaba un plan en el cual no coincidía. Yo creo que hoy el gran problema es que no hay plan. Y sí me preocupa, que es lo mismo que le cuestionábamos a las anteriores gestiones, que en materia de planificación urbana, primero que hay como un contrato social. Yo siempre digo que el código urbano es como un contrato social, donde los rosarinos y rosarinas definimos qué ciudad queremos para el futuro. Uh-huh. Y ese contrato no tiene que romperse así tan fácilmente. Yo lo que noto es que cada tantito estamos modificando de nuevo las normas, y que además quien solicita modificar la norma no siempre es el Estado, sino que son aquellos que quieren invertir en la ciudad para construir, que tienen su legitimidad y tienen, es legítimo que hagan plata y que se dedican a eso, fantástico. Ahora, quien tiene que llevar la directriz de la planificación urbana no son las empresas constructoras, es el Estado, ¿no? Entonces, esa es la gran preocupación, que es algo que notamos desde la época de Lifchi, Fein, y se repite, ahora te diría más agudizadamente con Pablo Hapkin. Y también creo que, ha sido nuestro rol, hemos sido muy críticos con la arbitrariedad y el privilegio. A mí me parece que, yo siempre pongo el ejemplo de Torre Shopping, la torre de Rondó y Juan B. Justo, uh-huh, que cualquier vecino, aunque no sepa de arquitectura, aunque no sepa las normas urbanísticas, se da cuenta que esa torre tiene una altura que no tiene ninguna torre en Rondó. Y que los que construyeron en Rondó eran estúpidos, que no podían construir lo mismo que... Sí, a ver, las normas eran otras.
Claro.
Y la realidad es que hasta el día de hoy nadie pudo decir cómo se le otorgó un permiso de edificación con esa altura.
Claro.
Y eso causa un daño simbólico para el futuro, porque después esto se blanqueó en el Consejo Municipal, se votó una excepción irrisoria. Yo, es un caso que denuncié incluso penalmente. Los fiscales, el fiscal nunca llamó ni siquiera a ningún funcionario que explique cómo habían emitido ese permiso de edificación escandaloso. Entonces, el daño que se hace es un daño simbólico, pero es un daño muy grave. ¿Que sabes cuál es? Es que el Estado tiene a algunos a los que les aplica la norma rajatabla, que es cualquier hijo de vecino que nos está escuchando, y a otros, que son los amigos de la administración, son los privilegiados. Claro. Entonces, lo peor que puede hacer el Estado es ser arbitrario y garantizar el privilegio en su accionar, que creo que es lo que pasó en cada una de las gestiones del Frente Progresista hasta esta, ¿no? Incluso.
Claro, yo pensaba en que vos hablaste de Lifchi, de Fein. Entiendo que el comienzo de tu carrera política fue con Caballero, que tenía otro proyecto de ciudad. No sé si hoy pensás que es posible volver a ese proyecto de ciudad o hacer un proyecto de ciudad con esas directrices.
Mira, dos cosas. Yo creo que hay que retomar esos viejos liderazgos del intendente, ¿no? O de la intendenta. De esa persona que decide asumir la máxima autoridad política de esta ciudad y quiere hacerse cargo de los problemas que tenemos los rosarinos y rosarinas, sea de su competencia o no sea de su competencia. Uh-huh. Me parece a mí que este perfil, y la gente está agotada y te lo expresa todos los días, este perfil de intendente que se queja de todo lo que le pasa y parece que todo lo supera y que no se hace cargo de absolutamente nada, ya también la ciudadanía está harto. Y por otro lado, yo creo que hay que rescatar, para mí Caballero fue el mejor intendente que tuvo Rosario, y creo que hay que rescatar esa mirada estratégica de ciudad, donde, imagínate, ese anillo deportivo recreativo que hoy existe en la ciudad, que está vigente hasta el día de hoy, que lo siguen usando los pibes y pibas de los barrios, el brazo seco, el saladillo, el parque del mercado, se hizo en la época de Héctor Caballero. Son espacios que tenían piletas olímpicas. O sea, los pibes de los barrios, en esa época, el Estado les planificó piletas olímpicas. Entonces, así como se hacía desde la inclusión social se garantizaba espacios deportivos y recreativos para las pibadas de los barrios, también es donde más inversión se puso, en los barrios de Rosario. Ayer estuve en Fisherton Este. ¿Sabes qué te dicen los vecinos? La última obra es de la época de Caballero. ¿Cuánto tiempo pasó que el Estado no se hizo presente? Entonces, hay un abandono enorme que también está ligado a la seguridad. Porque yo creo que los rosarinos y rosarinas también tenemos que reflexionar y preguntarnos cuánto es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a soportar. Y el Tigre me decía algo que yo, cada vez que me acuerdo, digo, está tan vigente, que todo lo que no resolvamos del lado de la solidaridad, vamos a querer resolverlo por el lado de la seguridad. Y yo creo que es lo que nos pasó. Nos bancamos tanta desigualdad, bancamos que el Estado desapareciera tanto tiempo de tantos barrios, que esto hoy explotó. Porque no es solamente más policía, digo, esto se resuelve con medidas a largo plazo, con mucha inversión estatal, y también tiene que ver con igualar a los rosarinos y rosarinas a través de las obras y los servicios públicos.
Estoy absolutamente convencida de eso. Sí, creo que tampoco es solamente la municipalidad, pero sí es la municipalidad con mucha actividad.
Totalmente.
Bueno, vos sos concejala, creo que sos una de las pocas concejalas que no es periodista y que no ha tenido su paso por la televisión. ¿Cómo ves este desembarco de tantas colegas tuyas? Que creo que en el próximo consejo hasta pueden ser más todavía las y los periodistas que llegan al consejo con una idea un poco, o sea, con una idea de que el trabajo territorial se puede hacer desde las pantallas.
Mirá, no. Yo no, cuando opino lo que opino, no lo hago descalificando, pero sí hago una reflexión con el diario del lunes. A mí me tocó ingresar cuando estaban en el consejo Héctor Caballero, Jorge Guaso, Miatelo, Juliano, algunos con los cuales discutí mucho, me peleé, disiento ideológicamente muchísimo, pero había otra calidad en la discusión política del consejo. Después vi la debacle del consejo con el paso de los años, porque vi todas las distintas composiciones. Y creo que el consejo alejó claramente su agenda de la gente, de las problemáticas de la ciudadanía. Y también, y me hago cargo, yo era una de las que decía, bueno, la política necesita una renovación generacional también. Y algunos creyeron que además la política necesitaba oxigenarse con caras famosas o ligadas a los medios de comunicación. Hoy con el diario del lunes yo te puedo decir ni que la renovación generacional, ni las caras que venían a oxigenar la política ligadas a los medios de comunicación, ni le cambió la vida positivamente a los rosarinos y rosarinas, ni tampoco cambió cualitativamente la calidad institucional del Consejo. Y además me duele, porque además yo me defino como militante política, yo conozco esta ciudad y la camino antes de ser concejal, que muchos de los que venían de afuera de la política entraron descalificándola, descalificando a la militancia. Y también eso me duele, ¿no? Porque hoy a veces en las mismas instituciones quieren o hacen discursos como si siguieran afuera cuando ya están adentro. Entonces yo, mira, reparto un volante donde tengo mi celular personal, que eso en política no te lo hace nadie, que es mi único celular, no es que tengo un celular de trabajo y uno personal, es mi celular. Soy la única que expone desde el primero al último en su lista, para que los rosarinos vean, porque ese también es otro verso, ¿no? Nos dijeron que la boleta sábana era mala y que la boleta única era buenísima. La realidad es que hoy la gente conoce los nombres de los tres primeros y se entera quién integra la lista cuando va a votar.
Sí, y sobre todo que hoy, porque yo creo que este fenómeno de las caras conocidas también tiene que ver con la boleta única, con
totalmente,
la fotito.
Totalmente, y por eso también los partidos tradicionales han recurrido a figuras conocidas para encabezar sus listas, con lo cual te digo, lo hablábamos fuera del aire, para mí es un orgullo ser una militante y encabezar una lista, aún con todo lo adverso que tiene eso, porque aún teniendo muchos años de trayectoria, uno no llega al nivel de conocimiento que tiene una figura de la tele, claramente. Así que, y por otro lado, lo que hacemos es rendirle cuentas a la ciudadanía. Tenemos un código QR, porque no nos podía entrar toda la información en un volante, para que los rosarinos y rosarinas puedan investigar toda nuestra trayectoria, todo lo que hicimos, nuestros posicionamientos en todos los temas de la ciudad, y que se tomen esos 5 minutos, porque yo sé que hay bronca, yo sé que hay enojo, es un enojo y una bronca que es absolutamente legítima, porque claramente la política no viene resolviendo los problemas básicos y eso hace que, bueno, que exista esta crisis de representación política, pero yo le pido a la gente que se tome 5 minutitos, que salga un toque de esa bronca y que pueda ver quién es quién y qué hizo cada uno antes de tomar una decisión.
Fernanda, yo te quiero hacer una pregunta, porque bueno, vos sos concejal hace ya algunos años y me parece que hay algo que sobrevuela en muchos de tus colegas, no lo he visto en vos, que es esta idea que desde el Consejo no se puede hacer nada. Y yo te quiero preguntar a vos, ¿qué es lo que sí se puede hacer desde el Consejo y qué venís haciendo?
Es que para mí, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, obviamente, siempre del marco de las competencias propias de un municipio. Ya, insisto, año 2013 nosotros ya éramos coautores de la ordenanza del control del lavado de activos en esta ciudad. Año 2013, ahora está de moda, todo el mundo habla de eso. En ese momento fuimos coautores de esa iniciativa. Fui autora de la primera ordenanza a nivel nacional de parto y nacimiento respetado, ¿sí? Que teníamos ya algunas instituciones públicas que eran ejemplares, que podíamos exhibirlas incluso con orgullo a nivel nacional, pero que el nivel y el número de cesáreas que veníamos teniendo en la ciudad de Rosario, cesáreas innecesarias, por decirlo de alguna manera, eran alarmantes en el sector público y en el sector privado. Bueno, logramos laburar con las distintas organizaciones la primera ordenanza a nivel nacional de parto y nacimiento respetado. Y pudimos laburar un montón de temas. Incluso la planificación urbana, que es algo que sí es de competencia estrictamente municipal, más allá de las denuncias y más allá de marcar tal vez lo que no coincidíamos con las intendencias que estaban en ese momento, presentamos para crear un fondo municipal de vivienda. Yo estoy convencida que el municipio tiene que retomar esa capacidad incluso de construir viviendas para sectores medios y para sectores populares. Ya se hizo en Rosario. El barrio Parque, el barrio que está pegadito al Parque Independencia, se hizo con el servicio público de la vivienda. Se hizo con el servicio público de la vivienda. Y no estamos hablando solamente de viviendas para sectores vulnerables, estamos hablando de viviendas de sectores medios. Y así te puedo nombrar otros programas donde el SPB, en la Intendencia de Caballero, en la misma Intendencia de Lifchit, se llevó adelante ejecución de viviendas. Entonces, me parece a mí que hay mucho para laburar, hay mucho para seguir trabajando, pero bueno, yo a veces lo que siento es que las redes sociales, que han sido una gran herramienta para la política, que a nosotros nos sirve para mostrarle a los rosarinos y hacerle accesible lo que hacemos, también a veces perjudicó las instituciones. Yo a veces la sensación que tengo es que hay concejales que laburan para las redes sociales. Y si algo caracteriza a la red social es lo fugaz, ¿eh? Lo cortito, lo fugaz. Nadie profundiza nada. Bueno, es necesario para darle calidad institucional, primero, que quien esté en las instituciones ame Rosario, conozca Rosario, porque hay muchos concejales que no salen, y me consta, de 27 Oroño y El Río. Es muy difícil que vos puedas pensar iniciativas para resolver lo que nos pasa si no conocés lo que pasa. Y me parece que esto, gente que tenga compromiso social, algunos se ofenden, pero yo no creo en aquel o aquella que un día se levantó y le vino desde arriba una sensibilidad social que no tenía el día anterior. Entonces, cuando uno tiene sensibilidad, la tiene. Yo no fui concejal toda mi vida. Yo era moza, laburé de moza, de secretaria, y paralelamente coordinaba un voluntariado con chicos en situación de calle. O sea, no era necesario tener un cargo para poder desarrollar tu sensibilidad. Entonces, yo sospecho un poco del que de la noche a la mañana se levanta porque quiere ayudar a los demás y quiere ser concejal o quiere ser diputado, gobernador o gobernadora.
Una de las cosas que es la última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo, seguiría conversando con vos, pero una de las cuestiones que siempre fue clave en el Consejo fue el debate sobre el transporte urbano. Hoy están, bueno, es el intendente quien tiene la facultad de aumentar o no el boleto, pero más allá de eso hay mucho por hacer en el transporte urbano. Y el otro día leía, hace ya un tiempo, que el 65% de las usuarias del transporte urbano son mujeres. Uh-huh. Esto tiene que ver con los usos de la ciudad. ¿Qué pensás hoy que es urgente? ¿Qué es lo primero que hay que abordar en términos de transporte urbano?
Bueno, sin duda las frecuencias, y eso está ligado a la seguridad. Si vos hoy te toca esperar 40 minutos en una parada, es probable que te pase algo en la ciudad de Rosario, ¿no? En el momento que estamos viviendo. Así que sin duda las frecuencias, el estado de las unidades. En la última lluvia veíamos al chofer con un paraguas manejando el colectivo y la gente mojándose adentro del colectivo. Ahora están las paradas seguras, que son una herramienta interesante, pero también sabemos que no van a ser todas las paradas de la ciudad de esa índole. Así que me parece que también lo que vamos a tener que seguir haciendo es, gobierne quien gobierne, porque representamos a los rosarinos y rosarinas, seguir reclamando por una distribución más igualitaria de los subsidios al transporte. Este es un reclamo en el cual también tenemos que estar unidos como ciudad. Y en Soledad, en el año 2015, nosotros ya pedíamos la SUBE, que yo estoy contenta de que estemos ya implementándola, con algunas dificultades, pero ya se está implementando en Rosario, porque nosotros teníamos ciudadanos rosarinos y rosarinas que eran de segunda. Vos tenías quien vivía en CABA y quien vivía en Provincia de Buenos Aires y cobraba, tenía un monotributo social, cobraba un progresar, una pensión, una jubilación, las amas de casa,
trabajadoras de casa,
los excombatientes, los veteranos de Malvinas. Bueno, nosotros no teníamos el 55% de subsidio de la tarifa. Y los otros sí. Entonces, hoy tenemos eso, que es una gran inversión del Estado Nacional, que me parece que iguala a los ciudadanos en derechos. Y bueno, insisto, falta todavía, por supuesto, seguir mejorando el sistema, pero bueno, me parece que la llegada de la SUBE sí fue un cambio, por lo menos para el bolsillo de muchos rosarinos y rosarinas, muy importante.
Estamos hablando con María Fernanda Gigliani, de la lista Unidos Podemos, dentro del partido Juntos Avancemos.
Del Frente Juntos Avancemos.
Frente Juntos Avancemos. María Fernanda, muchas gracias por haber
gracias
venido.
A vos por la invitación.
Seguimos en La Siesta Jugada.